Bueno, las 4:30 en punto de la tarde, las 3:30 en Canarias, vamos a hacer una entrevista con un histórico dirigente del Partido Socialista. En las últimas semanas, en esta casa y en este programa, hemos entrevistado a muchos históricos dirigentes del PSOE, como Paco Vázquez, como Corcuera, Mariano Alonso. La última entrevista fue con Joaquín Leguina. Hoy vamos a sumar un nombre más a esa lista. Don Nicolás Redondo Terreros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo soy un poco más joven que ellos, ¿eh?
Es verdad, pero quizá esto de histórico, en el momento en que entras en la historia, algunos empiezan la carrera más joven.
Pero es usted más joven que...
Pero, por ejemplo, con Joaquín Leguina, poco antes de que comenzara esta pandemia y junto a otros personajes de la política española, y no solo política, crearon ustedes una plataforma, La España que Reúne, y la crearon justo antes de que empezara todo lo que hemos visto con la crisis de la pandemia. No sé si eran conscientes ustedes en aquel momento de que si en ese momento era necesario esa España que reúne, ahora todavía más, don Nicolás.
Sí, ahora todavía más. Desde luego, ya en aquel momento era necesario, a nuestro juicio. Efectivamente, estaba Joaquín Leguina, Francesc de Carreras, Elisa de la Nuez, personas que han sido muy significativas en sus respectivos ámbitos y algunos de ellos en la política. El primer acto lo hicimos, por ejemplo, con Manuel Valls, que también está, bueno, una serie de personas así. Y efectivamente, el impulso inicial fue el oponernos en lo que pudiéramos a que se hiciera un gobierno de coalición PSOE-Podemos, porque creíamos que era malo para el PSOE, que tiene su importancia, pero sobre todo que no era bueno para España, que tiene más importancia, claro está. Y así nació. Efectivamente, después de la pandemia, tiene mucho más sentido. Yo he venido diciendo durante estas últimas semanas, en algunos artículos escritos en El Mundo, que había dos estrategias claras y únicas casi para enfrentar la pandemia y lo que supondría las consecuencias posteriores a la pandemia. Una es la de la unidad, la del esfuerzo común y proporcional de los españoles, y la otra es la de la división. Podemos es un partido que inevitablemente, por su propio ADN, por sus características, por su ideología, por su estrategia, por su táctica, tiende a establecer, y lo hemos visto durante estos meses, una estrategia de división. Ellos siempre buscan responsables, culpables, los empresarios, la élite, contra la gente. Bueno, esa es su verdadera y esencial ideología, ¿no? Y en ese sentido, esa es una estrategia. La otra es la de la unidad, que no menoscaba la pluralidad que existe en el país, la pluralidad política, pero en los aspectos fundamentales, buscar la unidad. Ahora más que nunca, los datos económicos que tenemos encima de la mesa, las perspectivas sociales, requerirían ese acuerdo entre los grandes partidos. Yo por eso me felicito hoy de las dos cosas que has comentado, ¿verdad? Tanto el acuerdo de los agentes sociales como el acuerdo con el Partido Popular. Es muy importante el acuerdo con el Partido Popular, y tal vez, yo sé que emisora tienen ustedes y que gente les oye y pueden tener dudas. No se equivoquen, no tengan ninguna duda. A primera vista puede ser que el partido de la oposición que pacta con el gobierno tenga las de perder. Pero no tiene por qué ser así. Al contrario, puede ser justamente la legitimación, la demostración clara de que se ha convertido en un partido de alternativa, no solo un partido de oposición. Felipe González firmó con Suárez y con otros también los pactos de la Moncloa, y unos años después ganó por una mayoría inmensa. La gente, en contra de lo que se cree y de los sonsonetes que vemos por encima, requiere a los partidos más responsabilidad de los que ellos mismos tienen, ¿eh? Por eso tiene sentido nuestra España que reúne, y por eso hoy estoy contento viendo lo que les he oído a ustedes, ¿eh? De los acuerdos con entre los grandes partidos, ¿no?
¿Usted cree que eso llega a la sociedad española? Lo digo porque una cosa es, y por eso empezábamos con ese recordatorio, una cosa es la realidad de lo que se ha llegado hoy. Por ejemplo, hoy el Partido Popular ha sumado varios pactos de apoyo al gobierno, pero sin embargo, el gobierno, que ha sabido utilizar muy bien el medio de comunicación más potente, el que crea más opinión, que es el de la televisión, cada vez que tiene un momento en la televisión lo utiliza para criticar al Partido Popular por ser un partido desleal y no arrimar el hombro. ¿Y cree usted que estos pactos fortalecen el gobierno de coalición PSOE-Pedro Sánchez o, por el contrario, cree que pueden abrir la puerta a otro tipo de pactos en España que no fueran el que manda actualmente en el gobierno?
Yo primero espero que suceda esto último, y en segundo lugar, yo no sé todavía si estos acuerdos producirán contradicciones dentro del gobierno. Si no las producen, no es malo, porque estará Podemos alejándose de sus orígenes y de sus posiciones más características, y eso probablemente lo paguen las elecciones. Ellos tienen dos posibilidades, como casi todo el mundo. Uno es adaptarse, pero adaptándose pierden parte de su esencia, y el PP y el PSOE son partidos pragmáticos, pero Podemos no lo ha sido hasta ahora. Por lo tanto, probablemente si se adapta pierde, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí pone en contradicción evidente y clarísima es el pacto de investidura. Esto me parece que nadie lo podrá dudar, hasta el PNV que está a la que salta, se ha puesto, ha mostrado su disgusto por el acuerdo con Ciudadanos y con el Partido Popular. Bueno, RC ha votado en contra. No existe esa mayoría parlamentaria. Y mire, les estaba viendo ahora, probablemente en el futuro, si Europa nos ayuda, otra cosa muy importante, ¿qué sería si nosotros no estamos en la Unión Europea? Yo no sé en qué condiciones vendrá el apoyo de la Unión Europea, pero imaginémonos cómo estaríamos si no estamos inscritos en ese club poderoso y el más justo de toda Europa, ¿no? Y el más democrático de toda Europa, de todo el mundo. Bueno, pero en definitiva, con las condiciones que se puedan establecer, que inevitablemente se establecerán desde la Unión Europea, pero también con la necesidad de enfrentarse a la realidad, el propio gobierno hará muy difícil que le apoyen los presupuestos partidos como RC, y hará muy difícil, si son unos presupuestos razonables, que el mismo Podemos lo acepte. Si los acepta, bienvenido sea usted al club, señores de Podemos, pero ustedes se han reculado de una forma extraordinaria, y si no los aceptan, pues tenemos una situación más complicada. Pero bueno, evidentemente, a lo que preguntaba, el gobierno yo no lo sé, porque parece que Podemos se ha adaptado. Desde luego, coincidiremos todos que en este momento la mayoría que dio el gobierno a Pedro Sánchez está rota. No se puede fiar él de ella ya. No sé si se pudo. No creo que se debiera haber fiado nunca, pero pudo fiarse de ellos. Ahora no creo que se fíen.
Y sin embargo, da la sensación de que, con todas las dificultades, que es verdad, por unas cuestiones ya de coherencia, de tener que apoyar cosas o de tragar sapos con los que no pensaban, pero da la sensación, don Nicolás, no sé si la comparte usted, de que, como ven que es una oportunidad histórica para ellos el tener a Pedro Sánchez de presidente y a Pablo Iglesias de vicepresidente, que van a aceptar cosas que al principio no iban a estar dispuestos. Es decir, ¿cuántas veces hemos escuchado ya a Rufián decir eso de que la legislatura depende? Sí, pero como ven que no van a estar en otra, a lo mejor la cosa dura más de lo que pensábamos, incluidas las contradicciones de aceptar a Ciudadanos y al PP. No sé si estoy yo siendo muy pesimista o usted muy optimista.
No es contradictorio lo que dice usted. Yo no he puesto duración. Esto puede durar. Yo no sé qué límite tendrá RC ni qué límite tendrá Podemos, ¿no? Bueno, eso lo veremos con el tiempo, ni la capacidad de pacto del gobierno con el PP, ni la voluntad de pacto del gobierno con el PP. Lo que estamos viendo en todas las encuestas, de todos modos, y probablemente lo veamos en la campaña que empieza en Galicia y en el País Vasco el día 12 de julio, es que se están fortaleciendo los partidos pragmáticos, los dos grandes partidos. De una forma u otra, el PSOE cae para desesperación de la oposición, menos de lo que algunos pensaban, y el Partido Popular lentamente, ayer tuvimos la encuesta de Madrid, lentamente pero inevitablemente, está ocupando sin ninguna duda el papel predominante. Bueno, eso será así, durará lo que dure. La vida es muy larga. Impulsamos a la España que reúne por la situación política actual. Pero permítame que les diga que no podemos relacionar, que muchos terminan relacionándolo casi, el sistema con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, la política de los próximos meses y los próximos años, mientras no tengamos elecciones, pasa por el Partido Socialista Obrero Español, que es el primer partido, y por su líder, que es incontestable dentro del Partido Socialista Obrero Español. Esa es la realidad que tenemos. Y con esa realidad tenemos que jugar. Lo que dure será lo que los españoles quieran. Lo que sí sé, con toda seguridad, es que después de esas elecciones el panorama político será más tranquilo. Yo no sé cuándo será, pero yo estoy absolutamente convencido que será más tranquilo, y casi dependerá lo que dure de la inteligencia de los partidos políticos, de los grandes partidos políticos, de los partidos en los que se ha basado el sistema, ¿no? El PSOE está aguantando también muchas contradicciones. Comprenderá usted que el asunto de Bildu es una gran contradicción. Comprenderá que lo de Felipe González es algo que ha tocado uno de los nervios más, tal vez, no aparentemente, pero es uno de los nervios todavía del socialismo español. Y todo esto ha sido algo por lo que han reaccionado los socialistas, hasta el punto que han obligado al presidente a defender a Felipe González. Bueno, esta es una larga batalla que hay que hacerla con inteligencia. Un contertulio que tiene usted, al que yo estimo mucho, Agapito Maestre.
Sí.
Parece que ha debido sacar un libro, ¿verdad? Porque ya me ha pasado
Las entretelas de España.
Las entretelas. Sí, sí. Ayer me pasó un resumen del libro y mencionaba tres personajes en el resumen que a mí me han gustado mucho y los conozco bien, ¿no? Uno era Américo Castro, otro era Albornoz y otro era Menéndez Pidal. Y mencionaba uno de los libros de Menéndez Pidal, que los españoles se han apuntado. Una de las partes más, en España, una de las partes más interesantes del libro, que tenía que ser de obligatoria lectura en la escuela, pero fundamentalmente en el Congreso de los Diputados, para que supieran lo que es este país. Una de las partes más interesantes es la tradicional división e incomunicación entre los españoles, entre las dos bandos, entre las dos Españas, ¿no? Bueno, hagamos el trabajo, pero fortaleciendo esa concordia que se generó en el 77 y en el 78 con la transición, ¿no?
Enseguida le pregunto por las elecciones vascas, porque me interesa mucho su opinión sobre lo que cree que puede pasar y está pasando, pero ha hablado usted de las incoherencias en el PSOE. Algunos varones socialistas, destacadamente el presidente Castilla-La Mancha o el presidente Aragón, también han criticado los pactos con Bildu o con Esquerra o los ataques al rey sin respuesta por parte de Sánchez. ¿Usted cree que, por ejemplo, gente como Lambán o García Page deberían hacer algo más que declaraciones o no les exige tanto?
Mire, nuestro sistema de partidos políticos es muy peculiar. La transición se basó más en la fortaleza de los partidos que en la fortaleza institucional. Y lo que sucede en el PSOE, poco más o menos, ha sucedido en otros partidos políticos. En el PP, en la época de Rajoy, mire usted todavía cómo andan con las secuelas de la división, sin que nadie hable claramente, en Ciudadanos, y en el PSOE ocurre lo mismo. Yo, me parece que el último artículo que hice para El Mundo terminaba diciendo que no es desleal quien habla, sino que son desleales los que terminan lanceando al muerto ya, ¿no? Como sucedió con Zapatero. Tenga usted en cuenta que yo me fui de la política por la política de José Luis Rodríguez Zapatero, y desde entonces expresé mi criterio. No sabe usted, posteriormente, cuántos han estado mucho más en contra que yo del propio de Zapatero, ¿no? Yo debo haberlo dicho cuando lo tenía que decir, no cuando ya no está. Pero bueno, en cualquier caso, yo conozco a los dos y creo creo que lo están haciendo bien. A mí me gustaría que fuera más claro que quiere que le diga, pero comprendo que estas dinámicas de los partidos españoles son tan férreas, tan fuertes, tan poderosas, tan pétreas, que dicen lo que pueden decir. En algunas ocasiones han dicho suficiente. Yo sinceramente pienso que el pacto con Bildu, la verdad es que no se me hubiera ocurrido nunca que lo hicieran con Bildu y que lo hicieran sobre la reforma laboral. Ya estábamos un poco avisados con lo que había sucedido en Navarra, no tan claramente, tan necesariamente, tan bruscamente, sobre temas tan importantes, legitimar a un partido que todavía no solo no ha reconocido lo que sucedió durante años y años en el País Vasco, sino que cada vez que se celebra un homenaje a uno de sus presos, es un homenaje al preso, seguro, pero también es una legitimación, un intento de legitimación de su pasado, de su pasado como defensores de la banda terrorista ETA. Bueno, pues mire, eso me sorprendió y yo, desde luego, creo que Page fue muy duro. Yo estuve indignado, pero claro, ¿sabe usted lo que decía Spinoza en su tratado sobre la política? La política es la entre la teoría y la ciencia y la práctica. En la política hay una diferencia abismal, probablemente como en ninguna otra ciencia social. Y una cosa es lo que decimos los que estamos fuera y otra es lo que pueden decir los que están dentro, ¿verdad? Bueno, eso demuestra lo de Page y Lampán, al que estimo mucho, que existe vida en el Partido Socialista Obrero Español, que por suerte, en contra de lo que algunos piensan, existe el Partido Socialista Obrero Español, porque si no existiera, como algunos piensan, no solo sería un problema para el Partido Socialista Obrero Español, sino sería un problema para el sistema, para España, para el sistema del 78, ¿no?
¿Cómo ve usted lo que está pasando en la campaña electoral vasca con las encuestas que dan victoria clara para el PNV y el constitucionalismo? Que ya cuesta más que antes definir lo que es el constitucionalismo en el en el País Vasco. ¿Cómo lo ve usted el panorama que está ahora mismo y el que puede salir de esas elecciones?
Bueno, el que va a salir de esas elecciones casi es lo tenemos cantado, ¿verdad? Yo le diría dos cosas para resumir, porque parece que los viejos socialistas, cuando hablamos con ustedes, nos extendemos demasiado. Dos cosas. La primera, es inevitable que el PNV tenga el resultado que va a tener. Vamos a ver, todos los gobiernos de España desde el 77 han privilegiado al Partido Nacionalista Vasco, pero especialmente desde la época de Zapatero, también con Rajoy, no solo le han beneficiado, como le beneficiaron Felipe González y el señor Aznar, sino que le han convertido en partido monopolístico, ¿no? Recuerde usted que Zapatero negociaba con el PNV teniendo a Patxi López de Lendakari. Recuerde los últimos meses del mandato de Rajoy, ¿no? Cuando decidían sobre las pensiones, sobre los presupuestos, ¿no?, para hacer luego lo que hicieron al día siguiente. Bueno, porque en este caso, bueno, usted llega al País Vasco y yo estoy empadronado allí, pero mi ciudadano dice, este es el partido eficaz, este es el partido privilegiado en Madrid, este es el partido con el que se negocia en Madrid. Y no se puede pedir a una sociedad que esté en una epifanía resistencialista todos los días, como están unos cuantos, y gracias a esos cuantos, pues hemos derrotado a ETA, hemos mantenido una posición mucho mejor que en Cataluña, pero no pueden estar en esa epifanía revolucionaria de la sociedad y votan prácticamente. No está mal que se vote por interés, y claro, el partido que porque lo hemos querido artificialmente, hemos querido que sea el que defienda por encima de cualquier lógica casi los intereses del País Vasco, pues el PNV, bueno, ahora también defiende ya lo de Navarra, o sea que fíjese, es poco probable que cambie la tendencia de los ciudadanos, de algunos de la derecha, no sé si de la izquierda también, pues a votar a este partido. Por lo tanto, eso délo usted por descontado. El Partido Socialista obtendrá un mejor resultado, pero no suficiente. Se llegará a 12 o 13 diputados y veremos lo que hace Carlos y Turgay con la coalición, pero la verdad es que siendo una persona a la que yo estimo mucho, Carlos Iturgaiz, porque nos tocó a ambos una época muy dura, muy dura, pues la situación es muy difícil en este momento para el centro derecha en el País Vasco, ¿verdad?
Una última cuestión, porque lo acaba de decir usted recordando algo que es inexorable, es decir, o sea, no hay usted tuvo un enfrentamiento porque hay muchos que han cambiado de posición, usted no, y como no quiso cambiar de posición, salió, y que otros que callaron entonces incluso
no, claro,
pero es que fíjese, por ejemplo, el diario El País, que el otro día hizo un editorial diciendo que alguien tenía que dimitir en el PSOE por el pacto con Bildu, y luego Cebrián escribió un artículo diciendo que el problema de Venezuela no es Podemos sino lo que ocultan del PSOE. Yo recuerdo también lo que dijeron de usted por haber hecho ese pacto con Mayor Oreja. Y Felipe González, que ahora tiene unas posiciones, no respaldó luego ese pacto. Usted, desde la posición de haber recibido palos por haber estado siempre en el mismo sitio, ¿cómo lo vive? Porque, claro, aquello, igual que para Esquerra y Bildu y el PNV y Podemos, es una oportunidad histórica la que están viviendo ahora, y quizá eso les lleva a hacer cosas que no querrían, aquella también era una oportunidad histórica, pero para hacer el bien en el País Vasco.
Sí, no tenga duda.
Y yo creo que usted estuvo mucho más solo de lo que merecía dentro del PSOE, viendo a todos los que hablan ahora y que parece que eran mucho más sensatos de lo que se veía entonces.
Bueno, yo tengo primero un ánimo, creo que tranquilo, y se me olvidan las cosas malas con mucha facilidad. Es más, encuentro cierta satisfacción en que muchos digan lo que dije, ¿no? Bueno, pues, íntimamente, yo sí que tampoco crea usted que me paro mucho a pensar, ha pasado muchos años y tampoco me importa mucho, porque sí es verdad que en el PSOE yo estaba solo, pero solo en el PSOE estaba solo, es decir, yo recibí mucho cariño y mucha solidaridad y mucho apoyo de muchísimas personas de todas las ideologías, pues que no estaban militando los partidos políticos, ¿no? En el mismo país que dices, efectivamente hubo un artículo como el del método, ¿no?
Sí.
El curso del método se llamaba.
Sí, sí, lo repiten mucho en esta emisora, sí, sí.
Pues sí, sí, el curso del método.
No te confundas, Nicolás, nuestros amigos son los del PNV.
Y Felipe, yo quiero decirle, para ser honrado con la historia, que Felipe González dijo eso efectivamente en Baracaldo, pero al día siguiente en Telecinco matizó muchísimo lo que había dicho en Baracaldo, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Pero bueno, quiero decir, pues fíjese usted, pero después del... Eso me lo recordaba a mí Felipe González, con el que luego he mantenido alguna relación, ¿no? Después del discurso del método de Cebrián, aparecieron lo mejor de este país en la izquierda, apoyándome muy sinceramente y muy emocionalmente, también en el país, ¿no? Desde Muñoz Molina, bueno, aparecieron muchísimos, Fernando Savater, con el que establecí la ruptura con el Partido Socialista, que sí me dolió, y la soledad me permitió mantener relación y contacto y amistad con gente que me ha enriquecido muchísimo, no tenga duda, no he perdido nada, quiero decir que fue muy doloroso, tampoco se lo oculto, pero si hoy estoy muy contento de lo que soy, lo estoy por todo lo que me han dado mucha gente después de aquella situación y de haber mantenido mi posición, haciendo lo que hace, por cierto, cualquiera en el resto de Europa, pues uno pierde y se va. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues yo he perdido, no tenía el partido a favor, pues bueno, no tenías posibilidad tampoco de imponer tus posiciones, porque estaba todo el mundo en contra, pues señores, adiós, muy buenas, ¿no?
Usted al principio mencionaba a los oyentes de esta emisora y luego decía estas entrevistas que hace usted a viejos socialistas en las que nos extendemos mucho. Pues tengo que decirle que, entre otras cosas, las hacemos porque creemos que son útiles, pero es que luego gustan mucho a los oyentes estas entrevistas a veteranos históricos socialistas, jóvenes de espíritu, en la que da gusto escucharles. De hecho, le tengo que decir que si no las hago más es por una cuestión de aprecio personal e intelectual. Digo, no vaya a ser que, como luego suelen ser críticos, busquen en algún baúl desde la cloaca y saquen un papel de la CIA para montar una comisión de investigación, como le hicieron a Felipe González. Es un riesgo que tienen que correr los...
Bueno, yo creo que nosotros nos han escrutado por todos los lados ya, ¿no? Y luego usted es que ha elegido bien. Yo tal vez sea más complicado de entender, pero usted ha elegido a tres personajes muy claros, diáfanos, que la edad les ha dado además claridad y han perdido esa... Esto, la falacia de la mala compañía, ¿no? Que nos acompaña todo lo que estamos en los partidos políticos. Eso que te lleva a no decir lo que tienes que decir porque tal vez beneficie al contrario. Bueno, ellos lo han perdido y son personajes, Paco Vázquez, Joaquín y José Corcuera, de una inmensa talla política y de una gran talla humana.
Usted tampoco se explica mal. De hecho, le veo futuro en la política.
No lo creaste.
Nunca se sabe, siempre se está a tiempo. Don Nicolás Redondo Terreros, le agradezco muchísimo que haya atendido nuestra llamada de verdad y que se haya extendido durante esta media hora, porque creo que, por lo menos a mí, y yo siempre pienso que si a mí me entretiene y me aporta, lo aportará también al resto de los oyentes. Ha sido un placer, de verdad. Un abrazo muy fuerte y gracias por atender la llamada siempre que le llamamos.
Encantado. Y recuerdos a Gapito.
No se preocupe. De hecho, le voy a decir lo que hemos hecho mientras yo le entrevistaba. Y es sacar el corte de sonido en el que usted ha hablado del libro y como el próximo miércoles presentamos aquí con Albiá, con García
y con
Agapito el libro, pues sacaremos el corte y se lo pondré a Agapito. Me ha hecho usted medio trabajo, don Nicolás, así que se lo agradezco doblemente.
Ya sé que recurre de vez en cuando a darle sorpresas. En algún viaje que hacía Bilbao a Madrid, les he oído, sí.
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Hasta luego.
A las noticias y vamos con la tertulia del jueves.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.